Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Se vienen tiempos difíciles. Si la derecha gana en diciembre, la oposición será liderada por el PC. Y si la derecha pierde, una comunista, por primera vez en nuestra historia, podría llegar a la Moneda. Se vienen tiempos difíciles, y lo de ayer fue una señal clara. La primaria, más allá de su bajísima participación, con apenas 1,4 millones de personas, dejó en evidencia un reordenamiento político profundo. Y lo más inquietante, ese reordenamiento político será liderado por el Partido Comunista de Chile. Lo que está ocurriendo no es solo una victoria personal de la ministra Jara, es la confirmación del que PC, pese a sus fracasos, sigue con su capacidad enorme de reorganizarse, movilizar y avanzar. Pensamos que después del estallido y del fracaso del proceso constitucional habían quedado en retirada, pero no. En democracia no existe el fin de la historia, y hoy los comunistas están más cerca que nunca del poder. Esto no es menor, porque el Partido Comunista no es un partido más. Es un partido que tiene una relación instrumental y profundamente utilitarista con la democracia liberal. La respeta solo mientras le sirve, solo mientras le permita avanzar hacia sus verdaderos fines. Para el PC, la democracia no es un fin en sí mismo, es un medio para llegar al poder. Y la historia es clara y contundente. No hay un solo país en el mundo donde el Partido Comunista haya llegado al poder por la vía democrática y luego haya respetado esa misma democracia. Ni uno, ni uno solo. El resultado es siempre el mismo: más autoritarismo, más control y menos libertades. Lo de ayer es una alerta, pero también es un espejo, porque mientras la izquierda radical se articula, la oposición sigue dividida, enfrancadas en peleas personales, en cálculos pequeños y en proyectos individuales. La oposición ya no tiene margen de error. El país tampoco. Hoy más que nunca es momento de dejar la pelea chica y de construir con urgencia mayorías, porque nos enfrentamos a una amenaza real. Y solo con unidad podemos construir un verdadero cerco sanitario frente al avance del marxismo. Soy Eduardo Cretón y Constanza Juve, y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184. Entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, Coagra y Bayer le informan que monitoreos hemos detectado retrasos en el crecimiento de larvas de cuncunilla negra. Siga controlándolas con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Cuide sus praderas con Alcistin. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra. Alcistin es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos patrimonio, pero llevamos 55 años marcando historia. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, lunes 30 de junio, 10 de la mañana con 15 minutos y estamos conversando, ya lo escucharon en la apertura editorial, Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, que esta semana tuvo muchos medios de comunicación el fin de semana, así que se quedó en la capital. ¿Cómo viste? Bueno, vamos a conversar de hartas cosas. Nos viene nuestro también economista jefe, Alejandro Weber, en unos minutos más. Vamos a estar conversando de desempleo, el aumento de desempleo en general y especialmente también el femenino, que pasó ya los dos dígitos, pero hablemos de lo que hay que hablar el día de hoy. Hablemos de las primarias del oficialismo, Eduardo.
A ver, yo creo que hoy día la marraqueta no está para nada crujiente.
Salvo para Yanel Jara, ¿no?
Salvo para Yanel Jara.
Para Daniel Jadwe.
Pero claro, yo creo que nadie se puede poner contento cuando en Chile gana una primaria y con una tremenda mayoría, borrando prácticamente el mapa lo que es la exconcertación, una candidata comunista. Porque por más simpática que sea Yanet Jara, que sea esta como HLE, que va a irle cumbia, es igual de marxista que Lautaro Carmona, si no nos podemos perder en eso. Y lo que yo decía en la editorial es muy cierto, si el Partido Comunista lo que tiene es una relación utilitarista con la democracia. Y la verdad, Coringe, a mí me deja esta sensación de saber que se vienen momentos complejos para Chile. Porque lo que yo dije en la editorial es muy cierto. Si la derecha logra ganar, porque yo creo que no hay nada todavía dado, de hecho creo que la derecha, teniendo todo para ganar la elección presidencial, podría terminar haciendo todo para que se pierda la elección presidencial, pero si la derecha llega a ganar, pongamos un escenario que la derecha llega a ganar, el Partido Comunista va a ser oposición. Y el Partido Comunista, yo creo que a todas luces va a estar en segunda vuelta, la candidatura de Yanet Jara. Y por lo tanto el Partido Comunista va a perder en la segunda vuelta por lo menos con el 35% de los votos. Ser gobierno con una oposición del Partido Comunista, donde además ese 35, 40 puntos que salen en segunda vuelta les va a chorrear a su lista parlamentaria, va a ser un escenario complejo, a todas luces. Más complejo sería que la derecha, como insisto, teniendo todo para ganar, pierda la elección presidencial y que tengamos por primera vez en la historia una comunista en la moneda. Porque no hay lugar en el mundo donde el Partido Comunista ha llegado por la vía democrática al gobierno y después no ha transformado, no se ha transformado en una dictadura, en un gobierno autoritario donde no se respetan las reglas ni la democracia liberal. Esa es la magnitud del problema que estamos enfrentando hoy día. Entonces, claro, cuando la gente decía, no, mira, es que Jara es más fácil para que la derecha gane. Ojo, Jara demostró ayer ser una candidata extraordinariamente competitiva. Se llevó al hombro a Carolina Tohá. Le sacó 30 puntos de diferencia. Es una locura. Demostró ser una candidata competitiva y por lo tanto...
De hecho, un poco más de 30 puntos.
Hoy día, ahora, 30 puntos, sí. Ahora lo que queda, la prueba de fuego va a estar en la oposición. Porque si la oposición quiere transformar la primera vuelta en una pelea constante entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, vamos directo al despeñadero. Acá no podemos perder ninguno de los candidatos que va a la primera vuelta, que el adversario está en el Partido Comunista. Y si nosotros seguimos en la pelea chica de que, mira, este es más de derecha, este es menos de derecha, está en la derecha, ¿verdad? Esta no es la derecha, ¿verdad? No, que los extremos le hacen mal a la democracia, estamos completamente sonados. Es hora de construir una mayoría, más allá de que vayan a haber dos, tres candidatos presidenciales del sector, hay que construir una amplia mayoría que sirva como cerco sanitario al avance del comunismo en este país.
Bueno, es interesante lo que dices tú, Eduardo, por dos razones. La primera, respecto al tema del oficialismo, ¿no? Y respecto también a que, aunque la Mona se viste de seda, Mona se queda. Y eso lo demuestra un poco lo que son la hoja de ruta que tiene Janet Jara. De hecho, hoy día en Mercurio aparece los apuntes para superar el neoliberalismo, desde los impuestos a los más ricos hasta renacionalizar la minería, el libro al que apunta Janet Jara como hoja de ruta. O sea, estamos hablando básicamente de las mismas ideas obsoletas, añejas, fracasadas, dichas por otra persona, dichas por una persona quizás más simpática que Lautaro Carmona, más simpática que Daniel Jadue, más cercana a Bachelet en estilo, pero finalmente vamos al fondo del asunto, y el fondo del asunto es que estas son ideas que no han cambiado nada, ni un ápice, y que nosotros, y de hecho lo escuchaba acá Bernardo Fontaine, se siente en una situación en el programa anterior, en Directo al Grano, nos sentimos en un momento en el cual estamos previo al plebiscito del 4 de septiembre del 2022, o sea, previo al 4 de septiembre, y la verdad es que la situación no está tan lejos de eso, y esto lo demuestra. Pero por otro lado, y otro elemento importante que estabas diciendo tú, y que creo que varios analistas lo dijeron ayer, a mí me tocó estar en un programa, en Espacio Cadem, con Max Colodro, que también lo decía bien, hay cosas que en el fondo, desde la oposición, quienes nos sentimos de oposición, no podemos controlar. Como por ejemplo el tema de las primarias del oficialismo, ¿cierto? Y el resultado. Pero hay otras cosas que sí, respecto de la posición o el posicionamiento que tiene la oposición, ahí sí nosotros tenemos algo que decir. Y hoy día no hay excusas. Se acabaron las excusas para tener un proyecto político que no sea nítido. Se acabaron las excusas para no tener un proyecto político creíble y confiable. Se acabaron las excusas de no hablarle en el fondo al electorado que tú le tienes que hablar. Se acabaron las excusas de las ambigüedades. O sea, ya no hay más excusas y ya tampoco hay más tiempo. O sea, o el proyecto político de alternativa de gobernabilidad que Chile merece le pone esquilla, o nos farreamos la elección. Así de simple. Al menos así yo lo veo. Lo veo que es así de simple.
Sí. No, y también creo que empieza a entrar mucho en juego esto de esa creencia de que Chile es un país de centro, donde ganan las posiciones moderadas. Y cuando tú miras el mapa y lo subió recién Iván Puduje, las únicas comunas donde ganó Carolina Tohá son las comunas del sector alto. Entonces también te demuestra que nosotros tenemos una dirigencia política que está completamente desconectada del sentido común. Una dirigencia política que se ha elitizado, que cree que la política se trata de lo que pasa solamente en el Congreso, o de lo que dice un estudio de opinión, o de lo que pasa en Tele13 Radio, y la verdad es que Chile es mucho más que eso. Entonces, cuando uno tiende a hacer análisis desde esa comodidad de creer de que Chile es un país de centro o de que todo está bien en nuestro país, se hace también desconociendo el sentido común de los chilenos. Entonces, yo tendría cuidado con seguir insistiendo en estas tesis de que en Chile siempre gana el centro, porque lo que tú tienes hoy día es que básicamente con el triunfo de Jara van a haber dos modelos de sociedad que se van a enfrentar en la elección presidencial. Por una parte, el modelo social de la izquierda radical, que está en el proyecto de constitución, pero que ahora va a ser liderado por el Partido Comunista, y que no solamente lo que dice la CONI, esto de más impuestos, de un montón de otras ideas.
Renacionalizar
la minería. Fíjate, en el programa económico de Janet Jara hablaba de la sustitución de importaciones, o sea, estamos volviendo al año 60. Claro. Bueno, ese modelo de sociedad donde el Estado es el que controla la economía versus aquellos que creemos en la democracia y en la sociedad libre y abierta al mercado. O sea, acá no van a haber matices. No pueden haber matices. Cuando te enfrentas al Partido Comunista, lamentablemente no hay matices, porque hay dos modelos de sociedad completamente contrapuestos, y por eso coincido con lo que dices tú, Connie, de que se acabó el tiempo de la ambigüedad. Acá hay que mostrar que nosotros tenemos un proyecto político claro, sólido, que le permita a Chile más estabilidad, más libertad y más democracia.
Y que son las ideas correctas porque funcionan. Son las ideas correctas porque funcionan, porque bajar impuestos funciona para reactivar la economía y para generar empleo. Porque más libertad implica empoderamiento de las personas, un Estado más chico implica que tienes un Estado que cuida cada peso de cada uno de nosotros, chilenos, queridos auditores, cada peso que ustedes pagan impuestos para financiar a un Estado que tiene que estar al servicio suyo, no usted al servicio del Estado. Esas ideas, esa claridad, yo no la he visto necesariamente los proyectos políticos que hoy día son alternativas presidenciales para noviembre. Yo no lo he visto. No he visto esa claridad nítida. No he visto esa quilla. Y yo por lo menos creo que Chile merece más. Y Chile merece precisamente tener un proyecto político que tenga esa quilla. Hay un tema político que me interesa analizar, Eduardo, antes de conversar sobre los índices de empleo que están, bueno, bien malos. Quiero preguntarle también a Alejandro un poco respecto a estas propuestas que está planteando la candidata ganadora del oficialismo en relación con la nacionalización de la minería, la renacionalización de la minería, etcétera. Y que tiene que ver con la centroizquierda. El otro día estaba, fíjate, en un almuerzo con un grupo de jóvenes, escolares y universitarios, y me decían, bueno, ¿usted cree en el fondo que acá, me dicen usted, ya inmediatamente ya uno, está bien, pues uno asume que ya
lo
no.
Lo peor que puede hacer que cuando no dicen joven. Usted es decir, no, trátame de tú, porque eso solo acrecenta la falta. Digamos.
Sí, cierto. Sí,
ya, y hay que aceptarlo.
Sí, hay que aceptarlo. Y es cuando el segundo o tercero te lo dice, además, peor, porque ya como que ya es como que, y Beto se ríe, pero es verdad, como que ya como que termina como, ya, pero asúmelo, pues si ya.
A Beto le da un infarto acá atrás.
Así que bueno, me dicen, ¿usted cree este tema de la centroizquierda que puede ganar toda? Bueno, yo estaba convencida que iba a ganar Jara, porque estaba convencida además, uno, que la participación iba a ser tan alta, yo pensé que iba a ser más baja incluso de la participación, pero además porque moviliza y porque yo creo que el concepto de centro-izquierda, la lógica, que lo que intentó hacer Carolina Toa, que fue como una especie como de estos, como son como aletazos así como de ahogado, pero que termina ahogando igual, que era como revivir la ex concertación, era una falsedad tremenda, era una ilusión. ¿Y por qué era una ilusión? Porque había que ver con quiénes estaba en la primaria del oficialismo. O sea, no era una primaria de la concertación, era una primaria donde ella se sentó en el fondo o compitió con personas que en la práctica ella ponía en duda sus credenciales democráticas, pero compitió con ella. Compitió con Janet Jara, compitió con el Frente Amplio, compitió con esa izquierda. Entonces esa lógica de haber creído ese sueño o ilusión que yo creo que estaba en la cabeza de algunos nomás, como no
la
sé.
La vieja añoranza.
La vieja añoranza, esto como de tratar de revitalizar la exconcertación, ya de partida venía muerto. Venía muerto porque la primaria estaba sentada con personas cuyas credenciales democráticas las ponías en duda. Pero entonces, ¿por qué te fuiste a primaria con ella?
Y el escenario en el que se enfrentara muy adverso, porque ponte en un escenario hipotético que Carolina Toa hubiese ganado la primaria. Incluso ocurría que para el socialismo democrático, ganando la primaria, seguían siendo minoría, porque la suma del Partido Comunista, del Frente Amplio y de Mulet, que es la nueva izquierda, si uno lo quiere llamar así, iba a ser más que el socialismo. Entonces, evidentemente era una primaria que, incluso ganando, el socialismo estaba en un escenario de minoría con respecto a quienes les tocaba gobernar. Ahora, poco se ha hablado también de que el gran perdedor de esta primaria es el Frente Amplio.
Es verdad, no hemos hablado de Gonzalo Winter
y el desempeño de Gonzalo Winter es realmente paupérrimo. Lo que te demuestra también el agotamiento del Frente Amplio, sin embargo, y yo creo que mucha de esa gente se terminó movilizando no hacia el socialismo democrático, sino que a una izquierda más radical todavía se terminó yendo con la opción del Partido Comunista. O sea, yo también creo que hay que leer la primaria y ver que el ciclo político del Frente Amplio, esto de que el Frente Amplio era la nueva izquierda, los que tenían una moral superior, ¿cierto?, también se desvanece completamente. Y quien capitaliza finalmente ese descontento no es el socialismo de Carolina Toá, sino que es precisamente el Partido Comunista y Janet Jara.
Así es. Bueno, Janet Jara, que en realidad fue convertida en estadista después de la reforma de pensiones, ¿eh? Es algo que también es un tema no menor, y que es de esperar también que haya autocríticas respecto a ese asunto, porque en la medida que uno no partamos del mismo diagnóstico, está difícil poder construir buenas soluciones. Bueno, bienvenido Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián.
¿Cómo están con Eduardo? Gusto saludarlo. Pues.
Yo estoy preocupado por Alejandro.
Yo sé, escuché atentamente tu editorial cuando venía en el auto. Lo escuché atentamente.
¿Y cómo reaccionaron los mercados a esto?
Bueno, fíjate que los mercados reaccionaron con una leve alza hasta el momento, porque ya habían asimilado el triunfo de Jara. Uh-huh. Y lo que uno puede intuir, que están viendo los mercados, es que con el triunfo de Jara aumenta la probabilidad de que el próximo gobierno sea de derecha. Cualquiera de las derechas. Y con eso, el incremento en la expectativa sobre la inversión, la generación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, los mercados, que siempre son amorales, no son inmorales, sí, ni morales, son amorales. Sí. Ven el escenario y cuantifican, proyectan qué es lo que va a pasar hacia adelante, ven que esto en general va a ser bueno para la economía porque aumenta la probabilidad de que gane la derecha el gobierno. Pero algo que está, siempre la política y la economía están muy vinculados, ¿cierto? Y es importante por eso ponernos sobre la mesa. Y hoy día conocimos la cifra de desempleo. Uno dirá, pucha, qué lata hablar de desempleo ahora si estamos hablando de las primarias. Bueno, pero hay conexiones entre las cosas. Sí, ¿eh? ¿Y por qué hay conexiones? Porque así como el presidente Boric dice, nos da lo mismo quien gobierne, bueno, eso aplica en todos los contextos. Y quienes han gobernado nuestro país los últimos años tienen un mercado laboral completamente destruido. Hoy día estamos llegando a la friolera de 918.000 personas sin trabajo. Son, en términos porcentuales, estamos hablando de un 8,9% de desempleo. Esto es similar a lo que teníamos a mediados de 2021, cuando todavía no salíamos de la pandemia. Aumentó también la informalidad en este registro. Y si uno mira con cualquier estándar, aumentó el desempleo en 12 meses y aumentó también en relación al trimestre móvil anterior, con un particular énfasis, lamentablemente, en las mujeres. 10,1% de desempleo en el caso de las mujeres, un gobierno 10,1%.
Subimos de 9,7 a un 10,1% del caso de las mujeres.
Un gobierno que se dice feminista. Bueno, ¿y quiénes han tomado las decisiones de política pública respecto al mercado laboral en el gobierno del presidente Boric? Por supuesto que el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, pero ¿saben quién más? La ministra Jara. La ministra Jara. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo sería en nuestro país un gobierno comunista? Probablemente un gobierno comunista tendría peores resultados de los resultados que estamos viendo hoy día con una ministra del trabajo comunista.
Pero es que, ¿en qué parte del mundo el comunismo no ha tenido malos resultados? Ese es el problema. Ahora, yo entiendo esto de lo que los mercados son amorales y que se mueven por expectativas, y probablemente vuelve a reflotar la tesis de que para la derecha lo más fácil de competir es Janet Jara. Yo lo pondría en duda, porque cuando uno mira los candidatos de la izquierda, creo que como candidata es la que tiene las mejores cualidades. Tiene una personalidad extraordinaria, sin compartir ninguna de sus ideas, pero me la pone al lado de Carolina Toá, que es más fome que chupar un fierro, digamos. Pues, y pesa altanera, entonces obviamente...
Oye, andaba con una carita ayer.
Sí, entonces, y al lado Gonzalo Inter, que no digamos que es el que tiene más
pero Gonzalo Inter estaba feliz, pero Gonzalo Inter yo lo vi ayer como aliviado así. Como ya terminó, no llegué al 10%, pero no importa, como que ya...
El 10% es realmente paupérrimo el desempeño del Frente Amplio. Pero claro, uno dice, ya dejará en la teoría.
9%.
Pero ojo, la fuerza que puede agarrar la candidatura de Jara a mí sí me preocupa. Y también lo que decía en la editorial, esto no es solamente pensar en la elección en el corto plazo, que ojalá ganemos, porque el peor de los escenarios sería tener un presidente comunista. Pero sino también pensando en el largo plazo. O sea, el trabajo de la oposición, o sea, de la derecha, teniendo de oposición y liderando esa oposición al Partido Comunista, significa redoblar los esfuerzos. Entonces, yo creo que la verdad no queda mucho tiempo para andarnos peleando ni por Twitter, ni que esté más derecha, ni que esté extremo. O sea, acá hay un escenario adverso, complejo. Seamos gobierno, o en el peor de los escenarios, si no somos gobierno, mucho más complejo todavía. Pero siendo gobierno, si bien es cierto que los mercados van a tender a la alza, se van a dar nuevas oportunidades, yo creo que vamos a tener que tener una cohesión política muy grande dentro de las derechas para poder enfrentarnos a la oposición del Partido Comunista. Si el Partido Comunista de oposición, ¿qué es lo que hace? Generar malestar social, van a volver las protestas, van a tener parlamentarios que te van a rechazar cualquier proyecto de ley, y por lo tanto la importancia de que la derecha tenga la mayoría en la Cámara, no solamente que gane la elección, sigue siendo más importante todavía. Entonces, yo creo que esto es un triunfo para el Partido Comunista, porque avanza, y cada vez que el marxismo y el comunismo avanzan en un país, es malo para la democracia, es malo para la libertad. Esto hay que mirarlo también en el largo plazo. Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido una candidata comunista que representara a toda la coalición.
Así es.
Nunca en la historia de nuestro país probablemente vamos a enfrentar una candidata comunista en segunda vuelta. Y eso jamás puede ser una buena noticia. Tiene que ser también un llamado a autocrítica de nuestro propio sector, a la reflexión de qué es lo que está pasando, que finalmente la gente ve en el Partido Comunista una alternativa de gobierno. Eso es lo trágico.
Yo no soy analista político, pero en este caso me permití hacer un comentario desde un ciudadano común y corriente.
Y además que le podemos dar un par de bajadas políticas respecto a las políticas públicas. Bueno, tenía el salvavidas, así que no quería el análisis político,
Alejandro.
Pero voy a hacer
un comentario político general.
Roble tambores.
Y además aprovechando que me tocó tener la experiencia de estar en el gobierno previamente y entender cómo funcionó la oposición en su momento, el Frente Amplio y el Partido Comunista. No hay mejor predictor de la conducta futura que la conducta pasada. Es muy difícil en la adultez cambiar los patrones de comportamiento hacia adelante. Se podrán moderar, morigerar algunos incluso funcionalmente o acomodaticios, dependiendo del contexto. Pero hay que recordar cómo operó el Partido Comunista siendo oposición del presidente Piñera. Recordemos que el Partido Comunista no suscribió el acuerdo por la nueva constitución. No lo suscribió. Y el Partido Comunista junto al Frente Amplio estuvieron pidiendo, entre otras cosas, elecciones anticipadas para terminar con el gobierno del presidente Piñera. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Eduardo. Este resultado es un mal resultado para Chile. Y es un mal resultado para Chile no por lo que vaya a ocurrir en la próxima presidencial, es por lo que va a ocurrir en la próxima década. Entonces, cuando vemos las declaraciones hoy día, por ejemplo, de Carmona y otros, y ayer, reviviendo la discusión constitucional, o pensando en nacionalizar o renacionalizar la minería, o en subir los impuestos a las empresas, o en seguir subiendo el sueldo mínimo a niveles absurdos que
sobre
lo que
ya
tiene a los costos de laborales, generando una tranca enorme para generar empleo. Digámoslo de otra manera, el desempleo que hoy día tenemos es en buena medida responsabilidad de la ex ministra Jara. ¿Y por qué? Porque los costos, la mochila que estamos poniendo a las empresas, impide que más mujeres y que más jóvenes hoy día encuentren empleo. Esa es la realidad. Entonces, no solamente un eventual gobierno del Partido Comunista sería muy malo para el país, una oposición liderada por el Partido Comunista sería muy malo para el país. Entonces, hay que tener en esta perspectiva una mirada grande de las grandes mayorías, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con el rechazo del 62%. Y esas grandes mayorías son las que hoy día tienen que ponerse de acuerdo para volver a estabilizar el país. Los próximos años van a ser difíciles. Quienes crean que por tener un gobierno de derecha, entonces vamos a volver a crecer al 5%, etc., eso no va a ser así. Porque las trancas para el desarrollo ya están puestas. Y lo que tenemos que hacer hoy día es generar confianza. Y la confianza se logra generando estabilidad, buenos acuerdos, no malos acuerdos, conversando y liderando, poniendo conducción. Y lo que ha faltado a Chile en los últimos años ha sido la conducción apropiada para que las personas vivan mejor. Ese es el único objetivo.
Bueno, interesante el análisis que tiene nuestro economista jefe del programa La Voz de la Gente. Eso es, ¿cierto? Bueno, que un poco lo estábamos conversando antes que llegaras tú, Alejandro, de que esa confianza tú tienes que transmitirle a la gente en términos de dar credibilidad. de dar credibilidad de que las cosas que tienes un proyecto político, que tienes una estrategia, las tácticas pueden ir cambiando, pero finalmente la estrategia es la misma, hay que ponerle quilla, ya, para los que conocen términos náuticos, hay que ponerle quilla al tema y seguir y darle y dar confianza y dar credibilidad, y eso es algo que hoy día es más importante que nunca después de los resultados del día de ayer. Y esto lo digo no solamente por el tema, como que muchas veces se dice, no, es que el anticomunismo, esa cuestión da lo mismo, ¿no? El concepto de ser anticomunista o el cuco del Partido Comunista, no se trata de eso, se trata primero de la historia, efectivamente, como que lo mejor que te puede, el mejor predictor es el pasado, ¿cierto? Y en ningún país donde ha gobernado el Partido Comunista ha generado riqueza o ha generado crecimiento o han estado mejor las personas, ¿verdad? Por el contrario, un Estado más grande y un Estado que termina ahogando a la libertad de las personas. Pero por otro lado también porque lo está diciendo, si nos está diciendo que la candidata Jara con sus propuestas de renacionalizar la minería, más impuestos, etcétera, de que eso es lo que va a hacer. Y por otro lado, además, recientemente fue ministra del Trabajo. ¿Y cuál es su legado? El legado es 40 horas, o sea, más generar menor flexibilidad respecto a términos laborales.
Le Karin,
sumar el salario mínimo sobre, ¿cierto?, la lógica del equilibrio fiscal, que entiendo que para las pymes hay un subsidio, pero que es un subsidio transitorio. O sea, usted se va a acabar en algún momento. Sí. Y la reforma de pensiones, que sin perjuicio que haya personas de nuestro sector que haya estado de acuerdo con eso, tanto en este programa lo dijimos antes, durante, lo volvemos a decir, creo que fue un tremendo error, ¿no?
Y una cosa más, esto de tener al Partido Comunista como oposición, pensando en el escenario positivo, que efectivamente la derecha logra ganar, digamos, es complejo, porque cuando uno mira a las derechas, yo creo que por primera vez estamos teniendo un proyecto político un poquito más nítido, en el sentido de ajustar el gasto público, reducirlo, el IMAT ha dicho entre 6.000 y 12.000 millones de dólares, de estabilizar la deuda pública, digamos, de reducir ministerios, de un montón de cosas, o sea, de ordenar la casa en materia del Estado, del aparato público. Bueno, resulta que esas grandes transformaciones con el Partido Comunista de oposición van a ser mucho más difíciles de poder realizarse, porque la oposición del Partido Comunista, y esto es algo que entiende muy bien el Partido Comunista, no es solamente los votos en el Congreso, que puede que no los tengan, sino que también es en la calle, y van a salir a disputar culturalmente esas ideas que nosotros hemos ido avanzando en el último tiempo, de que hay que ordenar el Estado, porque hoy día tenemos un Estado que es más grasa que músculo, que es más burocrático de lo que debiese ser. Bueno, y esas ideas a nivel social, no solamente lo que pase en los votos del Congreso, va a ser más difícil ganarla, porque el Partido Comunista va a ser una oposición férrea a esas intenciones que nosotros tenemos de ordenar el aparato público. Sí, y por eso creo que el hecho de tener al Partido Comunista como oposición es un enorme desafío y no es una buena noticia para Chile.
Así es. Bueno, de esto y otros temas vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa, porque se nos pasó volando el segundo bloque. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de China Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá! ¡Llegaron mis zapatos de fútbol!
¡Entregados al próximo campeón de América!
En China Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. China Express, tu envío es importante, haz que llegue seguro.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida, con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de... Pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
El otro día, ocupando la inteligencia artificial de Google, Google Gemini Live, esto es así. Un día sacan una cosa nueva y el Gemini Live es puntero, y ChatGPT al día siguiente saca otra cosa mejor y es puntero, y el Copilot viene un poco más atrás y aparece Grok emergente, que es el de X, y pasa la punta también. El único que no pasa la punta es Meta, pero en el caso del Google Gemini Live le pedimos una cosa bien puntual y nos dio una cantidad de antecedentes que era, o sea, imposible acordarse, y la transcripción era demasiado larga como para andar copy-paste con el teléfono. Entonces, la misma inteligencia artificial esta de Google Gemini Live me dijo, ¿quieres que te lo envíe por correo electrónico? Así de fácil. Como uno se lo guía para entrar con el correo electrónico Gmail en este caso, le dije, sí, por favor, mejor unos minutos, está todo en tu correo electrónico. Tal cual. Entonces, me hace el trabajo, me hace absolutamente todo, y más encima me manda el detalle exacto corregido por correo electrónico directamente en segundos. Google Gemini Live. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, ¿sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y antes de seguir conversando, saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y antes de irnos a la pausa, nos tenía una pregunta aquí Alejandro,
sí,
Alejandro,
no, nuestro economista jefe. Entrevistador ahora. Mira, para no tener que hablar mucho yo, entonces para preguntarle a ustedes, que siendo tan jóvenes y tienen tanta experiencia política, sobre todo don Eduardo en la juventud y usted en la experiencia.
Me lo tomo con humor, gracias.
Usted. Dime tú nomás, tranquilo.
Usted, Eduardo.
Trátame tú. Si puedes,
supongo que las próximas semanas van a ser súper importantes para reconfigurar el naipe, ¿no? Y las encuestas también tienen que decantar para ver qué es lo que ocurre. Pero asumiendo que las encuestas son un reflejo razonable de la realidad hoy día, ¿qué creen ustedes que debieran hacer las dos principales candidaturas de derecha hoy día para enfrentar este nuevo escenario y ya sabiendo quién va a ser la candidata de la izquierda en la primera vuelta? ¿Qué debiera hacer José Antonio Kast ahora, o qué es lo más probable que haga? ¿Y qué debiera hacer la candidatura de Evelyn Matthei pensando en este nuevo escenario?
Yo creo que la candidatura de José Antonio Kast, pensando en una primera vuelta, ha sido bien, bien pensada, porque le ha hablado a su gente, a su nicho, y las primeras vueltas se ganan con un 25, un 27%. Hoy día, con lo fragmentado que está, te asegura estar en segunda vuelta. Mi gran temor es qué pasa si es que José Antonio es el que pasa a segunda vuelta, si es que va a ser capaz de dejar de lado la chapita del Partido Republicano y convocar más gente a esa segunda vuelta. Y por su parte, creo que efectivamente la campaña de Luis Matei entra en una nueva fase, ya estamos caminando derechamente a la primera vuelta. Y obviamente que este resultado, malo para Chile, como señalábamos en el bloque anterior, va a reconfigurar un poco el naipe. Entonces hay que ver qué es lo que pasa esta semana. Yo tengo la impresión de que, si bien las fotos del momento no han sido buenas para Evelyn Matthei, sigue siendo una candidata que asegura un triunfo en segunda vuelta versus el Partido Comunista. Y por tanto yo creo que va a haber un retorno de muchos votantes que habían visto la candidatura de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser, de otros candidatos, alguna alternativa, una vuelta hacia la campaña de Evelyn Matthei, en el sentido de que Evelyn Matthei asegura un triunfo en una eventual segunda vuelta frente al Partido Comunista, porque tiene una capacidad de convocar más gente. A diferencia de José Antonio Kast, que tiene un partido vertical, ordenado, todo lo que uno quiera, Evelyn Matthei tiene la capacidad de convocar distintos sectores. Gente de la derecha, gente de centro-derecha, de centro, distintos partidos. Es la única candidata de las derechas que representa una coalición y no solo un partido, y por lo tanto creo que esa virtud es la hace ser más competitiva en una segunda vuelta, y por lo tanto yo creo que esta semana puede haber un retorno. Entonces hay que ver cómo van cambiando las fotos del momento. Ahora, para las dos candidaturas más competitivas de la derecha, tanto la de Evelyn Matthei como la de José Antonio Kast, yo creo que la receta del éxito está en entender en que ninguno de los dos va a poder gobernar por sí solo, porque ninguno de los dos va a tener la mayoría parlamentaria que se requiere para hacer estas transformaciones que Chile necesita, y porque ambos se van a necesitar en segunda vuelta. Y por lo tanto, ahora que parte esta fase de campaña de primera vuelta, el llamado que yo haría a ambas candidaturas es: pelota al suelo, paño frío, no nos perdamos de vista, el adversario es el Partido Comunista y no está a la derecha ni a la izquierda de ninguno de nosotros, sino que efectivamente es el Partido Comunista, y por lo tanto yo espero que tengamos una primera vuelta donde se marquen las diferencias, porque efectivamente las hay, hay matices, hay diferencias, algunos ponen los acentos en algunas partes, otros en otras, está bien, pero que eso sea con respeto. O sea, si la derecha entra en una pelea fratricida entre la campaña de José Antonio Kast y la de Evelyn Matthei, eso va a hacer que la segunda vuelta, sea para quien sea, ya sea Evelyn Matthei o José Antonio Kast, se ponga muy cuesta arriba. Por lo tanto, ahora el llamado es a cuidar la forma y a entender que el adversario está en el Partido Comunista.
Sí, yo creo que en primero eso, que parece una cuestión bien obvia, Alejandro, pero nosotros lo hemos conversado hartas veces en este programa, pero no parece que sea tan obvio en ciertos momentos, ¿no? Entender que el adversario está al frente y no al lado, ¿ya? Entonces, mientras sigamos con esta lógica de estarle pegando al candidato al lado, evidentemente que eso no va a ser, no es positivo para ninguna de las candidaturas presidenciales que aspiran a liderar el país, ni tampoco va a ser positivo para las elecciones parlamentarias, que, como bien decía Eduardo, son demasiado relevantes. Se pierde mucho las elecciones parlamentarias con el tema de las elecciones presidenciales, pero son vitales, ya sea que gane un candidato de izquierda o gane un candidato de derecha. Si gana un candidato de derecha para poder llevar adelante el programa de gobierno, si gana un candidato de izquierda para poder tener una oposición que en la práctica no deje pasar goles, especialmente en un contexto como el que estamos ahora, donde la candidata más fuerte posicionada, la líder, cierto, del oficialismo hoy día, es una candidata del Partido Comunista. Entonces, eso como primer punto. Y como segundo punto, yo creo que hay que preocuparse con respecto al tema de la campaña de Luis Matthei. O sea, si es que no hay preocupación, ahí tenemos un problema un poquito más serio, ¿no? Porque evidentemente que las encuestas son una foto del momento, pero uno tiene que ir viendo la película. Y la película ahora lo que está mostrando es una baja sostenida, que uno entiende, cierto, que es muy difícil también estar siempre posicionada arriba. Y mantener esa posición, siempre se sabe que mantener esa posición es mucho más difícil, porque siempre los demás candidatos van a tender a ir creciendo, a tener cierto margen de crecimiento, pero ahora la baja ha sido muy sostenida durante este mes, y yo creo que eso ha tenido que ver con una campaña que se ve desordenada, que se ve con poca quilla, que se ve como con poco soporte, que de repente con tácticas que son distintas, pareciera que la estrategia cambia a medida que va cambiando la encuesta, y yo creo que eso es un tremendo error. La campaña de José Antonio Kast, bueno, por lo que decía Eduardo, porque es un partido, es mucho más jerárquico, mucho más ordenado, etcétera,
hay
etcétera.
Hay que decir que le acaba de dar su apoyo al Partido Social Cristiano.
El Partido Social Cristiano le acaba de dar, bueno, está bien, sí, eso, bueno, pero era previsible eso, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ir en una misma lista parlamentaria. Pero más allá de lo que haga uno u otro, está claro que la definición tiene que ser que el adversario está al frente y no al lado. Y está claro además que además tenemos que empezar a centrar la discusión de las campañas en una cuestión propositiva. ¿Cuáles son las propuestas? Eso es algo que yo hoy día echo de menos, fíjate. Echo de menos las propuestas, echo de menos qué es lo que le estamos ofreciendo al país como alternativa de gobierno. Hay cosas, hay una página web, hay páginas web que muestran algunas cosas, pero ¿dónde están las propuestas? Terminamos hablando al final de las personas más que de las propuestas. Y eso yo creo que es algo que echo de menos en la candidatura de Evelyn Matthei.
Muchas gracias por su respuesta.
Hablemos de empleo.
Hablemos de empleo. Oye, conocimos las cifras del INE hoy día y tenemos muy malas noticias. El desempleo aumentó, tanto si lo medimos a 12 meses, que es la forma más correcta de medirlo porque borramos todos los componentes estacionales y comparamos peras con peras. Y aumentó también trimestralmente. Estamos llegando a 8,9% de desempleo a nivel nacional, 10,1% en el caso de las mujeres. Esto es dramático. Para tener órdenes de magnitud, antes de la pandemia teníamos cifras en torno al 7% de desocupación. Después de la pandemia, al cierre del año 2021, logramos llegar a esa cifra. Al fin del gobierno del presidente Piñera, se logró estabilizar el empleo con un 7% de desocupación. Y luego, en los últimos 3 años, ha ido subiendo sostenidamente hasta llegar hoy día casi al 9%. ¿Qué significa esto en concreto? 918 mil personas sin pega. Si eso sumamos el déficit de ocupación, es decir, las personas en edad laboral que debieran estar trabajando pero no lo están, estamos llegando a cerca de 1.200.000 personas en nuestro país sin trabajo. Y cuando uno mira el principal producto de una economía, es fundamentalmente la capacidad de crear nuevos y buenos empleos. Y hoy día lo hemos perdido por completo. ¿Por qué estamos hoy día en este resultado? No estamos así por los aranceles de Trump, no estamos por la crisis internacional, no estamos por la guerra en el Medio Oriente, estamos así por la incapacidad que hemos tenido de generar certeza, inversión y políticas pro empleo. ¿Y quiénes son los principales responsables de no haber generado esas condiciones? Son el actual gobierno, el Ministerio Económicos y la ministra Jara. La preocupación, la ex ministra Jara, la preocupación del gobierno durante todos estos años ha estado en generar ciertas condiciones que lamentablemente han dificultado la creación de empleo. ¿Cuáles son esas condiciones? La ley de 40 horas, que le exige a las empresas pequeñas producir lo mismo con un 10% menos de horas laborales porque la producción está estancada. La ley Karim, que introdujo una serie de costos de transacción, el aumento del salario mínimo de 350 mil pesos a 540 mil pesos en enero del próximo año. Todo eso ha generado una cantidad de costos laborales que hace que contratar a nuevas personas sea prácticamente imposible. Y por eso que los más afectados son las mujeres, con un desempleo del 10,1%, los jóvenes y las personas sobre 55 años. Entonces, estamos en una crisis laboral. Y esa crisis laboral tiene que ser abordada. El gobierno ya está en sus últimos 8 o 7 meses. Y hasta el momento no se ve ninguna política relevante para volver a crear empleo. Y esto es consistente con el estancamiento de la inversión. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay empleo. Y esta tiene que ser una prioridad central del gobierno en sus últimos meses, cuestión que lamentablemente dudo, y por cierto, del próximo gobierno que asuma en marzo del 2026.
Así es, un poco lo que decías tú también, Alejandro, respecto de que un gobierno que se dice que es un gobierno feminista va a terminar o está mostrando una cifra que está por sobre los 2 dígitos, que es un 10,1% respecto a las mujeres, y que ha sido sostenido ese aumento del desempleo femenino. Oye, bueno, se pasó volando el programa. Agradecerle a Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, agradecerle a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, obviamente al equipo, quienes nos escucharon por Radio Agricultura, quienes nos siguieron también por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.